Bienvenidos al programa donde Mijael Thiel y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre uno de los sectores más importantes para Chile, la minería. En agricultura es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería sin Censura.
Hola a todas y todos, hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo de Minería sin Censura y como estamos todavía celebrando el mes de la mujer, ¿ya? Conmemorando el mes de la mujer, vamos a tratar un tema relacionado con minería y mujer, que ya lo hemos conversado en otras veces, pero para ello tenemos hoy día una invitada muy especial, ¿no es así, Mijael?
Muy especial, así que primero saludar a todos nuestros auditores nuevamente y auditoras, por así cierto, es. Que son muy importantes. Y tenemos hoy día a Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Minera y Alianza CCM Eleva. Y adherente de Compromiso Minero, que es uno de nuestros auspiciadores.
Exactamente. Así es.
Así que estamos muy contentos, Natalia, de tenerte hoy día acá. Ya conversamos ante el programa algunas de las cosas de minería, por qué minería sin censura. Y la verdad aquí solamente recordar que creo que nuestro gran desafío es cómo lograr que en realidad en Chile todos los chilenos conozcan de minería, todos los chilenos y chilenas conozcan de minería, se motiven por minería y podamos así hacer crecer minería mucho más allá y retomar el liderazgo que teníamos. La verdad que hemos perdido el liderazgo de más o menos 30 y tantos% de cobre del mundo, estamos bajo 30, Perú no está alcanzando a paso agigantado y la verdad que podríamos estar participando mucho más personas en eso. Así que estamos muy contentos que estés acá y va a ser un programa muy entretenido. Así
yo
que te damos la bienvenida.
Estoy muy contenta de estar acá. Gracias a ambos por esta bienvenida y conecto con ese propósito, Mijael y Rodrigo. Así que qué lindo poder conversar sin censura sobre minería. Así que gracias.
Natalia, quizás una primera pregunta como para ir entrando en materia. ¿Qué rol está jugando el Consejo de Competencias Mineras en la inclusión, en poder incluir más mujeres en el mundo de la minería?
Desde varias, perspectivas te puedo decir que estamos aportando. Primero, el Consejo de Competencias Mineras tiene más de 10 años, vamos para los 13 años, y desde un comienzo, desde los primeros estudios que realizamos, estamos viendo la participación de la mujer. Es decir, primero, nuestro aporte es a través de la medición, pero también nuestro aporte es a través del mejoramiento, impulsar el mejoramiento de la educación técnico-profesional, y ese mejoramiento incluye la incorporación de la mujer en el mundo formativo. Eso quiere decir, te lo traduzco, nosotros tenemos un marco de buenas prácticas para la formación en minería, toda esta información está descargable en nuestra página CCM -eleva.cl, que es el marco de buenas prácticas, y ahí nosotros también incluimos en la última versión el tema de género, para que también desde la formación esté incluida la participación de mujeres, tanto como en docencia, como obviamente como en el alumnado. Y desde hace 2 años nosotros desarrollamos un monitoreo de participación de las mujeres en minería en un acuerdo de colaboración firmado con el Ministerio de Minería, específicamente con la Subsecretaría de Minería. Y lo interesante de esta medición es que es la medición oficial que después el Ministerio ocupa en sus comunicaciones respecto a la participación. Okay. El último monitoreo fue lanzado este mes con buenas noticias.
Y con este foco en poder sumar más mujeres, invitar más mujeres, convocar más mujeres al mundo de la minería, estas competencias han ido evolucionando, han ido cambiando, me imagino.
Sí, mira, la minería ha ido cambiando, la minería ha ido evolucionando cada vez más tecnológica, más responsable, se preocupa más de las comunidades, de su sostenibilidad en el tiempo, y eso implica que las tecnologías empiezan a ser un aliado principal, y por ende también hay que actualizar esta formación en minería. Yo no sé si ustedes saben, pero en el último estudio de fuerza laboral de la gran minería, con datos del 2022, nosotros proyectamos una fuerza laboral de 34.000 personas a finales del 2032. Yeah. Eso significa que necesitamos muchas mineras y mineros de aquí a 10 años, y ese minero y minera va a cambiar en términos de perfiles. Definitivamente ese número es un 80% operadores y mantenedores de equipos fijos y móviles. Sin embargo, tenemos que hacer que en ese porcentaje también existan competencias asociadas al uso de tecnología, gestión de datos asociada a tecnología, equipos en remoto, digamos también por el tema de los centros integrados de operaciones. Entonces también no solamente incluir mujeres en la operación típica de operación y mantenimiento, como lo veíamos con equipos mecánicos y con operación en los típicos, ¿cierto? Triple siete o camiones, sino que hoy día también es operación en centros integrados de operaciones, digamos, poder estar, ser parte de los centros integrados que están a veces a kilómetros de la operación, o poder tener el control de equipos en términos de mantenimiento, pero mecatrónicos, que no todos los equipos hoy día son diésel, sino que hoy día tenemos los equipos eléctricos. Entonces también tenemos el desafío de que hay que incorporar mujeres, pero tienen que ser mujeres con nuevas competencias. Correcto. Preparadas para estos desafíos que trae la minería 4.0.
Y en ese sentido, el rol que ustedes juegan es de alguna forma tomar las necesidades que la industria tiene.
Exacto.
Y ustedes hacen nexo con los distintos centros de formación como para o cómo opera ese sistema, porque en realidad como es altamente cambiante y podemos ver hoy día, o sea, te comentaba también antes que nosotros estamos implementando el robot de Boston Dynamics en minería, de hecho lo tuvimos aquí en el estudio también, y todas estas cosas cambian la forma de hacer las cosas. Entonces ¿Cómo operan ustedes como para estar como bien actualizado y tanto en formación como de hombre y mujer al final del día? Pero hay un problema, que hay que estar como al día, avanzar rápido.
Sí, me encanta la pregunta, muchas gracias. Lo primero que hacemos es, nosotros, así como hacemos monitoreos de participación de mujeres, ustedes deben conocer el estudio de fuerza laboral de la Gran Minería, que lo hacemos cada 2 años. Estamos preparando la 10ª versión que sale en noviembre. Ese estudio lo que tiene es una radiografía de el talento y también de la gestión de personas en la minería. Es decir, que se está necesitando, por ejemplo, el último estudio con datos del 2022 decía que vamos a tener una renovación de talento, y sobre 27.000 de los 34.000 que yo mencionaba se justifican por la salida por jubilación. Entonces, estamos hablando que 80% del retorno tiene que ver con una realidad propia de nuestra minería. Obvio. Estoy pensando que se mantiene el status quo, no hay inversión. Igual tenemos un desafío, tenemos que tener 27.000 mineros, ¿sí?, y mineras. Claro, ¿ya? Es decir, y ahora, con las promesas y digamos con el pronóstico de 86.000 millones de dólares de inversión en nuestros próximos años en minería, se viene como bien desafiante el talento. Ya, pero efectivamente tenemos que nosotros hacemos este pronóstico, esta proyección de fuerza laboral, como también definimos ahí qué perfiles se necesitan, después vamos y cuantificamos cuánta gente está estudiando en esos perfiles, y arroja que hay una brecha. Esa brecha de talento se da principalmente, de nuevo, operadores, mantenedores de equipos móviles y fijos. Podríamos decir que nosotros también, como especificación, trabajamos lo que le llamamos al proceso desde exploración, explotación hasta operación y mantenimiento. No vamos a proyecto, no estamos aquí ni en proyectos ni en servicios principalmente, solamente en la cadena de valor principal. ¿Qué hacemos? Nosotros, una vez que está identificado esta necesidad, levantamos los perfiles. Yo no sé si ustedes saben, pero del orden de 215 perfiles del marco cualificaciones mineras, del marco cualificaciones nacional que está en Chile Valora, han sido desarrollados por el Consejo de Competencias Mineras en asociación con ELEVA, es decir, por eso se llama CCM ELEVA, nuestra alianza con la que trabajamos. Y estos perfiles describen cómo es, por ejemplo, estamos sacando esta semana, el miércoles vamos a lanzar el de mantenedor mecatrónico. Entonces ahí está el proceso de mantención mecatrónica y cuáles son las competencias y habilidades que se necesitan para ese perfil. Todas estas competencias están en la página web nuestra, pero también las pueden descargar. Nosotros estamos en un ecosistema bien conformado con Chile Valora, que ven las certificaciones laborales y es la misma información que tenemos nosotros. Nosotros trabajamos con, voy a hablar en chino, lo sé, pero les explico, trabajamos en el OSCL, que es el organismo sectorial de competencias laborales, que existe uno para cada industria, y nosotros somos parte integral del de minería. Entonces, ¿y cómo desarrollamos estos perfiles? ¿Qué otra cosa que nosotros hacemos? Con todas las empresas socias del Consejo de Competencias Mineras y Alianza CCM-ELEVA. Nosotros contamos con profesionales, de, por ejemplo, en este caso de mecánica, que trabajan en colaboración con nosotros durante por lo menos 8 meses, revisando estos perfiles hasta que esta información ya está revisada por todo este organismo sectorial, por Chile Valora, y finalmente subía al sistema nacional.
Me surge una duda importante que me ha tocado ver desde distintos ángulos, que tiene que ver con productividad. De hecho, bueno, el Consejo Minero hizo un estudio de productividad el año 2016, junto con el Consejo Minero, el Consejo Nacional de Productividad. Sí. Después nosotros lanzamos con la consultora que estuve hace no mucho tiempo, hicimos una actualización con 29 empresas mineras, y la verdad que tenemos una brecha de productividad gigantesca con el hemisferio norte.
Absolutamente.
2 a 3 veces, o sea, aquí lo dije porque sin censura y porque es la realidad nomás, ¿no? Entonces eso, porque cuando tú hacías la descripción de los perfiles, los perfiles y lo que hace la gente, o sea, no sé si eso tiene que ver con productividad o estamos hablando finalmente que tal vez el problema no va por el lado de las descripciones, sino va por el lado de las pérdidas de tiempo y que las personas en realidad están poco tiempo así, están dedicando tiempo a otras cosas y bueno, no a lo principal que está en la descripción de trabajo. No sé.
Yo tampoco sé el origen, pero definitivamente el origen de la, digamos, de este desafío de productividad tiene muchas variables.
Pues lo conecto con otra cosa.
Pero definitivamente la creación de estos perfiles y el impulso desde la minería, de hecho, las empresas socias financian en la creación de estos perfiles. Ahora también sacamos la actualización de puertos y también una actualización de centros integrados de operaciones. Todo esto financiado desde la misma industria. En otros países esto es parte de otra forma de sistema. Acá la misma industria está preocupada de su desafío de formación y de productividad. Entonces, ¿estos perfiles están para qué? Para que todos los mineros y mineras que son formados, esto es un material disponible para cualquiera, lo puede descargar. Y primero, ahí conoce esta información y sabe que eso inspira por el mundo formativo. Tenemos que generar estos contenidos para que este profesional tenga estas competencias, mundo formativo. También son un input para los procesos de reclutamiento y selección. También para la creación de modelos de formación interna o de desarrollo interno en una compañía, porque efectivamente tú puedes ir diciendo, hacer una trayectoria de desarrollo de habilidades también para lograr el perfil íntegramente. Y esos son algunos ejemplos de cómo potenciar la productividad a partir de la creación de los perfiles.
Claro, pero ahí efectivamente la productividad puede estar se produce por pérdidas de tiempo. Y lo que nosotros hemos visto efectivamente que se pierde mucho tiempo en que la persona va a la bodega, tiene que sacar la cuestión y está esperando, y están esperando instrucciones, y como que la cosa no fluye por distintos mecanismos de control que en otros lugares no son tan así.
Claro, y está también el tema de la productividad de los contratistas, que también para nuestra industria es muy interesante, porque
también también cae dentro de lo que ustedes están haciendo.
Absolutamente, sí. Porque de cada 4 trabajadores en la minería, por lo menos uno es minero. Y el resto 4 son proveedores. Claro, lo que pasa es que en Chile es un 20%. ¿Cómo es la relación? 20% minero, 80%. Pero en particular en Antofagasta, en nuestro estudio, es 25%. Al revés. En Antofagasta es un 20% y a nivel nacional un 25% de mineros. El resto es proveedor.
¿Y la educación superior, ¿Cómo se ha ido adaptando estos cambios? Porque ahí hay procesos que también son lentos por parte de la educación superior para ir modificando también sus planes de estudio con respecto a aquellas carreras técnicos profesionales que requiere la minería.
Mira, la pregunta es súper interesante, porque en realidad el desafío no solamente para la educación superior, el desafío parte de la educación básica, como el séptimo básico, para que empecemos a impulsar primero trayectorias formativas laborales en minería. Lo que nosotros, yo estoy hablando de los perfiles que son mayoritariamente técnicos, operadores y mantenedores, por ende también tenemos que impulsar la educación media técnico-profesional, y después la educación superior, pero digamos, yo le pondría énfasis, según los datos del estudio de fuerza laboral, a perfiles que son más bien técnicos. Entonces, y ahí también te quería contar que se están haciendo mucho esfuerzo para beneficio de todos. Hoy día hay una oferta formativa en las regiones mineras para la formación de estos perfiles. Uh-huh. Es decir, es verdad que tenemos que promover, nosotros seguimos promoviendo la actualización y la pertinencia de esta formación, de ahí les puedo contar cómo lo hacemos, pero lo estamos haciendo para que efectivamente la formación de estos perfiles sea de acuerdo a los perfiles que están en el marco de cualificaciones, y esto se conforme un ecosistema virtuoso para que después seamos productivos, ¿cierto?, en la operación. Yeah. Pero definitivamente, igual el desafío es mayor. Por muchos tenemos el desafío del docente. Uh-huh. El docente tiene que estar actualizado, es cierto. Y eso significa que tiene que tener tiempo para estar actualizado, significa además que el ritmo de actualización de la industria es mucho más rápido normalmente que la,
¿cierto? Absolutamente.
Y dónde están las tecnologías, imagínate en la educación media, TP, dónde están esos equipos, pasamos de los equipos diésel a los equipos electrónicos, significa que todos los equipos que teníamos para practicar ya quedaron obsoletos, claro. Entonces hay todo un recambio, sí. Que está el tema de las prácticas, que en el fondo todos estos chicos para terminar sus programas, tanto de educación superior como de educación media, necesitan espacios, chicos y chicas, necesitan espacios profesionalizantes. Está todo el desafío que se den esos espacios para que ellos tengan práctica, para que no solamente tengan, cumplan con el check de horas, sino que tengan un espacio de aprendizaje experiencial. Está el desafío después efectivamente de seguir estudiando y que ellos empiecen a identificar que la educación media, TP, no necesariamente abre el paso a un cupo en la minería. Puede ser un cupo a proveedores, pero según el estudio de fuerza laboral, nosotros también tenemos que la edad de entrada es sobre los 20, 21 con un nivel, por lo menos de técnico, un nivel superior. Yeah. Eso es lo que nos están diciendo los datos y la información que recibimos. Entonces, también hay que impulsar que no se queden solamente con la educación media, TP, sino, entonces, ese es el lado como del contexto. Y yo hablo que acá ni la educación superior por sí sola, ni la educación media por sí sola, ni hoy día tenemos los servicios locales de educación pública en las regiones, los SLEP. Entonces, tenemos que trabajar en ecosistemas, y eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos hoy día dos ecosistemas como funcionando, uno en Antofagasta, con un programa que se llama Antofagasta, se llama Impulsa 4.0, y en Atacama uno que se llama Atacama 4.0. Y esos dos programas tienen como foco trabajar en contexto con instituciones de educación, en ambos casos media, y en Atacama tenemos un CFT, para aprender a armar este esquema de trabajo en que sea virtuoso, en que están todos relacionados para impulsar la educación y obviamente la atracción a los jóvenes hacia carreras mineras.
Complejo el tema.
Es complejo.
Está interesantísimo, pero vamos a tener que pasar a una pausa y volver en el siguiente bloque. El tiempo siempre nos pilla, ¿eh? Y además como estamos siempre con desafíos grandes, así que nos volvemos a ver en el siguiente bloque, después de una pausa, breve pausa.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Estamos en Minería sin Censura con Mijael Tiel y Rodrigo Mercado.
Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y seguimos con la entrevista.
Seguimos con Natalia Morales, gerente del Consejo de Competencias Mineras, Alianzas SM Eleva. Y ha sido tremendamente interesante esto. Yo creo que tenemos que ir despejando algunos de los desafíos y qué, finalmente, qué es lo que se puede hacer, claro. ¿Cierto? Porque estábamos viendo que viene una inversión tremenda. El precio del cobre ya está como en $5. Están todos motivados. Todos quieren construir un proyecto mañana, ¿cierto? Pero la pregunta es cómo lo hacemos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y lo que nos hoy día convoca es, bueno, ¿cómo hacemos también que las mujeres se motiven mucho más para participar en todas las etapas del proceso productivo?
Sí, yo en ese sentido, Natalia, quería yo llevarte que en el contexto del Día Internacional de la Mujer, la Alianza CCM Eleva presentó un monitoreo de indicadores de género, una herramienta clave para medir los avances en inclusión de la mujer en empresas mineras. Y ahí participó 12 compañías, y las quiero nombrar para no quedarme corto. Exacto. Antofagasta Minas, Anglo American, BHP, CMP, Codelco, Collahuasi, Freeport McMoRan, Goldfield, Lundin Mining, CQM Litio, CQM Yodo, Nutrición Vegetal y Tech. O sea, prácticamente todo el mundo minero.
El 95%, ellas representan el 95% de la producción de cobre en Chile. Bueno, está SQM también, pero las que son de cobre, entonces para nosotros son datos censales, como un censo, porque representa como la población de la industria de minera.
¿Qué fue lo más importante que arrojó este...?
Nosotros monitoreamos tres indicadores. El primero es la participación de mujeres en la minería, y el gran hallazgo es que nosotros tenemos un 21,8% de participación, que hemos podido ir manteniendo durante todo el año 2024, pero además hemos triplicado desde que empezó a hacerse el esfuerzo de aumento de participación hace 10 años, hemos triplicado el resultado. Eso quiere decir que somos como el Usain Bolt de la participación de mujeres en minería. Porque de verdad piensa que el primero, el que nosotros somos segundo en el mundo. El primero es Australia con un 22%, es decir, estamos ahí pegadito. Pero ese 22% viene de un 14%, claro, que hace 10 años. Nosotros veníamos de un 7%. Entonces, súper loable también el esfuerzo. Y quisiera ir reconociendo. O sea, gracias por mencionar a las empresas. Todas estas empresas que pertenecen al estudio, que dan sus data, entregan su dotación. Acá no es que yo le pregunto a cada una empresa, dígame qué porcentaje tiene, porque eso podría ser re fácil, ¿cierto? Yeah. Sino que no, información súper fidedigna, transparente, que nos permite además calcular otro indicador. ¿Cuál es la tasa de contratación? Es decir, del último semestre, de todas las contrataciones que se hicieron, ¿qué porcentaje fueron mujeres? Y ese número es súper bueno, es un 43%. En realidad 42 y algo, pero eso significa que de 100 personas que se contrataron en la industria durante el último semestre, entonces cerró en noviembre del año pasado, 42 eran mujeres. Y eso significa para nosotros que esto no es una moda, esto realmente está instalado, que se valora la participación de la mujer y que la mujer llegó a ser parte de las ternas de reclutamiento y selección, de los procesos. Claro. Hay un proceso de cabida ahí. Y también algo súper interesante, que es importante recalcar, que ese 42% es un promedio. Yeah. Pero dentro de las empresas hay unas que están cerca del 80%, es decir, que de 100 o de 10, 8 fueron mujeres, y otras de un 10%. Nosotros no promovemos la competencia, pero sí me gusta compartir este número para que se conozca que hay empresas que están haciendo realmente un esfuerzo y un compromiso genial por incorporar más mujeres a la industria, y en particular a sus operaciones.
80% es altísimo.
Imagínate.
Significa que de 10 contrataciones, 8 son mujeres.
Eso significa que hay oportunidades. También las que nos están viendo, también que postulen, que busquen en estas páginas de las mismas empresas, que empiecen a dejar su perfil, porque hay oportunidades.
No, yo lo sé, lo experimentamos. Nosotros teníamos algunas consultoras muy buenas y se las llevó la industria minera.
Eso es algo que también estamos viendo, porque esto también promueve
de hecho,
la
rotación. Es un problema, para algunas empresas de hecho es un problema, porque la empresa minera es capaz de pagar incluso un sobreprecio, te diría, que respecto a lo que ocurre acá. Entonces para alguna empresa yo creo que hasta puede ser como un problema.
Ahora
y yo creo que pone el desafío en cómo lograr realmente que más mujeres se quieran interesar para que haya más oferta, formación y oferta.
Allá quiero
porque
ir.
El otro punto que también hablábamos antes del programa que también encuentro fantástico que estén promoviendo eso, especialmente yo tengo dos hijas mujeres, ya también te comenté que son las dos empresarias y hacen y muy exitosas y todo, y han desarrollado sus negocios, pero el desafío es la formación finalmente.
Es la atracción y la formación. ¿Y por qué la atracción
y formación? Formación, sí,
porque en el estudio Fuerza Laboral, con datos del 2022, vimos que la tasa de matrícula de mujeres en carreras, nosotros identificamos a aquellas carreras que son con especialidades mineras, y la tasa de matrícula, tanto en la educación media como especialidad en carreras técnicas mineras, era del orden de un 14%, y en educación superior es similar. Eso quiere decir que, bueno, actualmente, con los datos que está mostrando la televisión después de las matrículas, creemos que esto puede salir, puede mejorar en el próximo estudio. Pero definitivamente tenemos un compromiso de atraer mujeres jóvenes hacia formación STEM en general, y en particular, en este caso, para la minería. Pero también ahí quisiera resaltar lo importante de comunicar lo que estamos, esta conversación de hoy día, porque ustedes saben quién tiene mayor impulso sobre esas decisiones. La familia y los docentes. Hay estudios que dicen que tener una profesora mujer que les hable de minería, y tener una profesora de mujer en ramos que son, sobre todo la educación técnica, que en ramos que son más técnicos, como en mecánica, también va generando posibilidades. Es decir, rompemos el techo de cristal, como que las chicas ven que hay posibilidades de seguir desarrollo. Y en la misma línea, creo que es súper importante destacar otros cambios que está haciendo la industria. Ustedes saben que tenemos 3 gerentes generales mujeres en nuestro país.
La Paulina
y dos Claudias, así con cariño para las tres. Sí. Dos de Codelco, una de Angloamericana. Y eso también, ustedes no se pueden imaginar el camino que abren para las que vienen detrás. Entonces, acá, hoy día, este monitoreo que nosotros hacemos tiene relación con el Plan Nacional de Minería, la Política Nacional de Minería, que tiene un compromiso a nivel nacional en participación de mujeres. Y las metas son un 20% al 2025, que ya lo tenemos al menos en la gran minería con las empresas que tú mencionaste, pero tenemos que seguir aumentando, porque tenemos ahora metas para la participación de mujeres en la alta dirección, y tenemos metas también de participación de mujeres al 2050, un 35%. Entonces también tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir impulsando que estas chicas elijan trayectorias. Minera, yo quería destacar que hay un impulso muy grande desde la industria. No sé si ustedes conocen que hay programas en que hoy día las mujeres se pueden incorporar sin experiencia previa. Hay muchos programas de aprendizaje en que pueden llegar a ser operadora sin experiencia previa, y también es precioso, porque en el fondo efectivamente puedes cambiar vida. Las mujeres tienen ahí su independencia económica, y conocemos muchos casos de cómo eso impacta positivamente a su entorno directo, a su comunidad y a la región. Así que y también quería dar un dato. Hay un estudio de la Universidad Católica que dice que por cada mujer que se incorpora a la minería, si crece 1% la participación de mujeres en el mundo del trabajo en Chile, nuestro PIB aumenta 0.5 puntos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, que aumentar la participación de mujeres en la minería no es un beneficio para la minería. Es un beneficio para nuestro país. Y también que efectivamente a esa mujer se le trae beneficios, pero también a sus familias, también a sus hijos, y generamos una virtuosidad en términos de relación posible con la minería. Pero eso también trae otros desafíos. Es decir, acá no solamente la gran minería y el mundo de la formación. También tenemos un desafío, tú dijiste, ¿cuáles son los desafíos? Los cambios culturales. Esto sin censura. Y acá, cuando una mujer se va en un turno 7x7, también seguramente hay alguien en la casa que dice, claro, pero o una vecina, digo yo, un vecino, pero imagínate, los deja solos por una semana. ¿Y por qué cuando el papá se va en un turno 7x7 no pasa nada? Nadie dice nada. O cuando alguien se va a estudiar, yo tengo una colega que está en un puesto ejecutivo y se fue 3 meses a estudiar afuera, y también creo que tenemos que hacer un cambio cultural, que no solamente las mujeres pueden tomar cualquier rol técnico y también ejecutivo, sino que también nosotros como sociedad tenemos que aprender a entender que eso significa que es igual, hay igualdad de derechos en ambos lados, y ser más comprensivos y empáticos en eso, porque a veces somos los mismos entornos directos. A mí me pasa un montón, Es decir, yo también tengo esa experiencia como, como madre. Yo tengo hijos grandes, tuve que dejar la minería en algún minuto porque no fue compatible. Pero no fue compatible no por las oportunidades, sino porque a veces el entorno lo hace incompatible. Entonces, bueno, hay muchos desafíos que abordar.
Es un buen tema, porque yo creo que uno es la parte cultura, obviamente, y que una cultura que está como enfocada en marcar una diferencia entre hombre y mujer. Pero lo otro, de repente, también hay momentos en la vida y que la mujer está de alguna forma más cerca a los hijos y tiene un desafío, o sea, hace cosas que los hombres no pueden hacer físicamente, incluso.
Claro, en la primera infancia, sobre todo.
En la primera infancia y todo. Entonces, yo creo que ese también es una parte del desafío, que hay que ver cómo abordarlo bien, porque también es importante de alguna forma. O sea, hay que ver cómo conjugar todo eso. Entonces, una cosa es como la discriminación per se, que de hecho también hablábamos antes del programa, que no es solamente en mujer. Yo creo que aquí, al final del día, lo importante es que la opinión de cualquier persona dentro de una organización tiene una persona que tiene la obligación, claro, de, o sea, la organización tiene la obligación de escuchar a todos de alguna forma.
A todos.
No darle una ponderación mayor o menor dependiendo si es hombre, mujer o si viene de, si, no sé, pues si viene
de otro país, de otra cultura,
con una formación distinta.
Exacto.
Si no tiene el mismo nivel de educación universitaria, por ejemplo. Entonces yo creo que nos queda recorrer bastante en eso también,
¿no? Y ahí quisiera detenerme en efectivamente tenemos que aprender adentro de la organización. Yo estaba contando porque siempre como que decimos todos que la industria tiene que hacer, pero también nosotros en nuestros entornos tenemos que hacer cambios. Pero a propósito de los cambios que tenemos que hacer ahí, es que efectivamente tenemos que aprender a trabajar con diferencias. Las diferencias aportan valor, aportan 100%. A la innovación, y tú dijiste, no solamente con las mujeres, con todas las diferencias que se presenten en el mundo del trabajo, y ahí tenemos un desafío. Si no hablamos, si no están los espacios para el diálogo, se queda esa oportunidad de innovación y aprendizaje sin exponerse y la pierde. Es una pérdida para cualquier organización, esto sea minera o no sea minera. Exacto. ¿Cierto? Entonces yo creo que efectivamente la voz de las mujeres, que a veces es disidente, que a veces pone un punto, una perspectiva distinta, también genera valor en las organizaciones. Pero y yo creo que desde esa perspectiva, imagínate para una minería que ha sido, lleva una trayectoria, creció mucho, ¿cierto? Sí. Yo hacía la analogía que somos los Usain Bolt. Pero eso significa que todavía en estos últimos 10 años hay gente que nunca tuvo, hay hombres que nunca tuvieron una jefa mujer y que por primera vez se enfrentan a una jefatura mujer. O hay mujeres que tienen equipos que son solo hombres, o hay hombres que tienen al lado a una colega y nunca tuvieron a alguien en el equipo. Entonces también hay que aprender esos nuevos roles, porque si no estaban insertos en la, ¿cómo aprendemos a trabajar juntos? ¿Cómo? Y no lo llevo a mi casa. Es decir, en mi casa, mi mamá nunca trabajó, mi hermana nunca trabajó y tengo una colega. ¿Cómo la trato? Tengo que aprender, o al revés, como que yo siento que ahí tenemos un aprendizaje colectivo.
Bueno, yo creo que ahí, yo me acuerdo de lo visto en algunos estudios de recientes del Consejo de Competencia Minera y el EVA, en donde también es súper importante desarrollar las habilidades blandas, no solamente las técnicas, sino que también las habilidades blandas, por lo que tú recién mencionas, cómo me relaciono yo con un par de género femenino, cómo me relaciono con un superior jerárquico que es una mujer ahora. Bueno, para eso también tengo que tener un desarrollo de las habilidades blandas que por mucho tiempo, por muchos años, fueron como un poco denostadas, un poco ninguneadas, y hoy día cobran mucha relevancia.
Sí, las competencias adaptativas, o las hoy día las llamamos transversales también, y son demasiado relevantes para esta industria que hoy día estamos viviendo, que es una minería 4.0, porque la tecnología también nos trae el desafío de la comunicación, de aprender a trabajar de otra forma, así que lo tomo. Efectivamente, nosotros tenemos esas competencias desarrolladas.
Andamos en ese tema en el próximo bloque, en el último bloque.
Lo adivinaste, tal cual. Nos vemos en el siguiente bloque.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas. Estamos en Minería Sin Censura con Mijael Tiel y Rodrigo Mercado.
Y estamos de vuelta en el tercer bloque junto a Natalia Morales, hablando de los desafíos de formar mujeres y hombres en la minería y
para además, que trabajen de manera mancomunada.
Una cosa muy importante que hablamos antes, esto que estaba, que ardía la conversación, ¿eh? que tiene que ver con realmente cómo escucharnos a todos, ¿eh? O sea, hay cómo alguna forma no discriminar a nadie, ¿eh? Y al final del día eso es lo que ocurre cuando no le dan la importancia a lo que puede tener, lo que puede decir una mujer. Pero lo mismo pasa también con personas que pueden tener otra formación, pueden venir de otro país, quizás no hablan bien el idioma, ¿cierto? Claro. Y al final del día, ¿quiénes perdemos? Todos perdemos, porque en la diversidad de la opinión está realmente el valor, porque todos tenemos puntos ciegos. Entonces yo creo que es algo bien bien relevante, y ahondar en eso cómo avanzamos con eso.
Si me permiten, quisiera poner en valor el trabajo que ha hecho la Mesa Nacional de Mujer y Minería. Esta es una mesa que acaba de cumplir este año 10 años. Esta mesa nació, no ni siquiera en el gobierno pasado, sino que en el anterior, y es una mesa que tiene, primero, que convoca y pone el tema sobre, digamos, arriba de la mesa, el tema de la participación de la mujer, y también convoca a diferentes actores, y de ahí nacieron los primeros decálogos, los primeros compromisos para una industria libre de violencia y discriminación de género, y hoy día, efectivamente, desde ahí nosotros trabajamos en la mesa de indicadores, en la comisión de indicadores, junto a otras empresas de diferentes tipos, no solamente empresas mineras, también empresas proveedoras, también universidades. Y quisiera poner que de verdad ha sido súper importante, porque ha puesto la importancia a nivel de Estado, y que efectivamente nos ha llevado a ponernos de acuerdo, a hacer compromisos, y yo creo que hay que ser visible eso, que eso también nos ha ayudado. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque hay otras industrias de nuestro país que todavía tienen que seguir impulsando este cambio. Está la energía, está la construcción, entre otras, y creo que está la forestal, ni hablar, ¿cierto? La agrícola, que hay otras industrias en las que tenemos que seguir este ejemplo, y creo que trabajar colaborativamente impulsando estos cambios, decálogos, buenas prácticas y premios. Este año se entrega de nuevo, el año pasado se entregó por primera vez el premio Karin Ponesic, y hoy día acabamos de estar la semana pasada en el día de conmemoración del Día de la Mujer en la Minería. También se entregaron unos reconocimientos en diferentes categorías a propósito de la seguridad psicológica y de potenciar las oportunidades de la mujer en minería. Entonces, creo que este trabajo colaborativo y conjunto es un ejemplo de que esto impulsa cambios a nivel del país.
No, y en ese sentido, yo creo que la minería, eso que tengamos que la minería sea una industria de alguna forma internacional que ocurra en todo el mundo, y nosotros un actor importante. Yo creo que por eso también la minería ha avanzado tanto, porque estamos expuestos a dar cuenta. O sea, las empresas que están acá tienen que dar cuenta en todas sus casas matrices cómo están manejando su negocio, y eso ha hecho que el estándar es superior a muchas otras industrias. Exacto. O sea, en seguridad, todo.
Ahí hay un tema que me encanta.
Es una gran oportunidad. O sea,
porque nuestra minería es de clase mundial, y a mí me duele a veces que no se sepa. Es decir, somos los primeros productores somos campeones mundiales de producción de cobre todavía. Y tenemos tercer lugar en producción de litio. Y yo le cuento a los jóvenes que nos gustan las competencias, el deporte, digo, miren qué orgullo ser es tener esa posición, que además lleva una responsabilidad, porque eso significa que Chile, estas empresas que Gran Minería, se ha adoptado estándares internacionales que están, cierto, incluidos en la operación y en la gestión de estas mineras. Y eso determina que aparezcan nuevos perfiles de la minería, y yo quisiera poner ese punto, porque si hay una mujer hoy día viéndonos y que quiere trabajar en minería, hay personal de salud trabajando en minería, hay personal de las áreas de ciencias sociales trabajando con comunidades. La minería hizo un trabajo muy bonito que ha hecho Compromiso Minero en su campaña Soy Minero, y Soy Minero me encanta ahora, porque habla sobre que la minería es mucho más allá de estudiar ingeniería civil en minas o geología. Hay una diversidad de carreras que te permiten incorporarte, generar valor e innovar. Si nosotros amamos esta industria, nuestra obligación es aprender a hacer las cosas distintas para que sea una mejor minería. Y esta diversidad en la innovación la genera trabajar más hombres, más mujeres, más personas de diferentes edades, como poner diversidad en todo sentido.
No, tal cual. Y al final, claro, con eso, como decías tú, somos líderes en Chile y yo siempre digo, siempre mencionamos, entre Chile y Perú tenemos la mitad de la producción del cobre del mundo casi, y yo creo que tenemos como que tenemos que situarnos en ese liderazgo, ¿eh? Que es parte de la motivación también de este programa, que todos sepan, y que los mejores talentos en Chile, de todas las áreas, de las técnicas, de lo que sea en la minería y de todas las otras partes y ciencias que participan en minería, se interesen por esto, porque en realidad debiéramos elevar el país a otro nivel. O sea, yo creo que debiéramos definitivamente como ponernos una meta mucho más desafiante y más allá de como salir del estar como más desarrollado, debiéramos ser un país pero absolutamente líder. Porque el cobre es lejos el metal más importante para el mundo. Todo el mundo habla que hay que producir cobre, que se requiere para la transición energética. Entonces, yo creo que es como la pregunta es ¿por qué no nos creemos el cuento? ¿Eh? ¿Y por qué no somos mucho más abiertos y nos posicionamos en donde estamos y tenemos a los mejores profesionales trabajando en nuestra industria en todas las áreas?
Sí, imagínate, hoy día los equipos están sensorizados. Pensaba no solamente a propósito de estas especializaciones, los equipos están sensorizados y permite tener como el control de los equipos a larga distancia. Y eso genera a todos los que les gusta o a todas las que les gusta la computación, es una invitación para ellos. Porque efectivamente, yo he estado compartiendo con varios jóvenes los últimos meses y me toca ver, no, es que a mí me gusta la robótica y me gusta los programas y me pregunta, mira, estoy programando. Y tienen sus robots ahí en estos makerspace. Y digo, ustedes también podrían trabajar en minería.
Exacto.
Pero a veces ni siquiera está en sus
opciones. No está en el radar de alguna forma.
No está en el radar. Yeah. ¿Y qué podría hacer yo en minería? Yeah. Ustedes saben que me han preguntado como que si el campamento minero tiene carpas y cómo son las carpas. Y eso significa que todos tenemos una obligación de hablar bonito de nuestra minería.
Cuando teníamos spinning a las 6 de la mañana, clases de spinning.
Imagínate, yo supe, no voy a decir, la empresa que tiene hasta peluquería para las mujeres y las chicas se hacen las pestañas. Imagínate, tiene la posibilidad de seguir siendo toda esa explotar toda esa feminidad en la operación. Yeah. ¿Por qué no?
Bueno, Minería Sin Censura busca eso, poder desmitificar, poder mostrar.
Natalia, yo creo que la pregunta es ¿qué más tenemos que hacer entre todos los que participamos acá? O sea, ustedes están conectados mucho al mundo de la formación, que esa es la clave. O sea, sin formación no hay nada. Y mi opinión personal en esta cosa es que debiera la formación partir en los colegios. O sea, yo no puedo entender por qué no se enseña y se habla de minería y de cobre en el colegio.
Un ramo.
O sea,
orgullo nacional. Orgullo de Chile. ¿Ah?
Entonces, partiendo por ahí, o sea, si eso no forma parte, yo ahí me acuerdo de una conversación que tuve hace, no sé, 20, 25 años atrás con la gente cerca de Highland Valley en Canadá, donde uno de los secretos de por qué tenían gente y la cosa funcionaba es porque se preocuparon de que se enseñara minería en los colegios, se hablara del cobre. Yo creo que la gente no sabe que el cobre está mencionado como 80 veces en el libro más leído del planeta, ¿cierto? En la antigua escritura aparece como 80 veces, más o menos. Si tú pones el ChatGPT, ¿cuántas veces aparece cobre? Entonces, creo que ahí nos falta hacer algo, una riqueza, mucho más.
Yo creo, así como concluyendo, que tenemos esta riqueza que son nuestros minerales y metales, ¿cierto? Que son claves para la transición energética del mundo, y eso significa para aportar a la sostenibilidad y aportar al cambio climático en todo. Pero además, tenemos una riqueza. Nosotros tenemos chilenas y chilenos que necesitan conocer de minería y necesitan ver en la minería. Yo soy del sur del Chile. A mí nadie me habló de minería. Yo solamente soy de la región del Biobío. Y yo lo único que sabía de minería era del carbón. Vine a saber de minería años después de titulada, cuando me vine como la Carmela, me vine a Santiago. Pero a lo que voy es que yo tengo un deber con todas las regiones del país, porque este es un país minero. Sí. ¿Cierto? Nuestra ministra de Minería dice que somos un país minero, ¿cierto? Como que efectivamente somos un país minero y tenemos que aprender a hablar y a conocer esta minería que es de clase mundial.
¿Y a qué puertas tenemos que tocar para que finalmente se enseñe minería en los colegios, por ejemplo?
Sí, yo creo que el ministerio está abierto a varias partes. Nosotros tenemos relación con estos ecosistemas, del ecosistema del SLEP de algunas comunas de Atacama, y hemos estado en conversaciones con el SLEP de algunas comunas de Antofagasta, y hay una súper buena recepción. Yo creo que hay que ir armando estos ecosistemas. Yo creo que también soy ambiciosa, me encantaría que esto fuera así de rajatabla y que todos supiéramos y de mañana, y mañana esté, me encantaría, pero también quiero contar que no perdamos la esperanza, porque así en estos espacios donde efectivamente está funcionando, y nosotros tenemos este programa en Antofagasta con alumnas de segundo medio que en tercero medio piden especialidad minera, y ya vimos que hay más alumnas en la especialidad minera en esos liceos con los que estamos trabajando. O sea, no perdamos la esperanza que cada uno en nuestros espacios hablemos de minería, de, por ejemplo, fue el Día del Agua, el fin de semana creo que celebramos el Día del Agua, y varias mineras empezaron a compartir, hay mitos sobre el consumo de agua de la minería, y la minería ha hecho esfuerzos pero impresionantes por reciclar agua, por ocupar, evitar agua de uso continental, y también que sepamos eso, a veces tal vez nosotros somos más consumidores de agua que los procesos mineros, como digamos, consumidores domésticos.
O sea, por eso digo, nosotros, Chile creo que el país más innovador en todas estas cosas. O sea, no estamos saliendo del tema de mujer, pero yo creo que tocaste algo que es súper importante, el agua. Estoy revisando en este minuto un proyecto en el cual tienen relaves filtrados, pero hace una mezcla de los relaves filtrados con la roca, ocupan menos espacio, es único en el mundo, es la primera vez que se hace esa cuestión, y se va a hacer ahora en un proyecto que se va a construir seguramente en los próximos 12-15 meses a partir de la construcción. Entonces se hacen cosas impresionantes. Nosotros implementamos los relaves pesados más grandes del mundo, ¿cierto? Que hoy día están funcionando. Claro, no fue todo tan fácil al comienzo, pero hay que tirarse a la piscina y hacer las cosas. Y
esa es tu invitación, como que a las futuras generaciones.
Yo creo que somos súper súper optimistas, sí. Pero yo creo que no podemos perder tiempo tampoco. Pues te das cuenta que lo único que no podemos comprar en la vida es tiempo. El día que se va y que no hicimos algo útil, se perdió, se fue. O sea, todo lo puedes comprar, pero es como con seguridad. O sea, si alguien perdió una uña o perdió un pedazo de dedo, no lo puedes salir a comprar. Eso no lo podemos comprar, y el tiempo no lo podemos comprar. Entonces yo creo que sí, creo que tenemos que dejar instalado como un sentido de urgencia en esto, porque el tiempo no es infinito. O sea, el mundo sigue, nosotros no, en algún minuto no vamos a estar acá y el mundo va a seguir, pero sí hay un sentido de urgencia, fíjate, Natalia.
Y hay un sentido de urgencia porque si queremos seguir siendo competitivos, esa competitividad también depende del talento que se incorpore, sí, a la industria minera en nuestro país, tanto a las empresas mineras como a las empresas proveedoras. Hay una relación, obviamente, en productividad, con talento, en la formación, y hay que volver a ello. Insisto en que efectivamente tenemos que también ser creativos en cómo nos relacionamos las empresas con el mundo formativo para poder generar estos cambios más rápido.
Estoy de acuerdo, porque es el segundo desafío en el fondo. O sea, la productividad, muchas veces cuando uno habla de productividad, la gente dice, no, quieren despedir la mitad de la gente. Mentira. O sea, el argumento es el argumento que siempre usamos nosotros también. Nosotros queremos ser más productivos porque con eso podemos mantener la competitividad del país, y en vez de producir X, producir 2X. En cambio, si sigo haciendo lo mismo, no puedo hacer la siguiente expansión porque no dan los números, sencillamente. Entonces, desafío de productividad es gigantesco. El desafío de llegar con enseñanza en los colegios, el desafío de motivar más mujeres, más hombres para que estudien.
Y o sea, de la actualización. Nosotros hablamos del upskilling.
Y el desafío de actualización.
El upskilling, claro. Porque en el fondo los que están también tienen que desafiarse a seguir aprendiendo y incorporando las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías de trabajo. Entonces estamos todos desafiados. Es una industria que nos hace crecer. Los desafíos siempre ayudan al desarrollo.
Natalia, y en ese sentido, para traer...
Estamos ya cerrando, así que vamos a ir afinando los mensajes principales para dejar aquí a todos motivados e invitados. Pero
aquí me soplaron, aquí tengo un torpedo, yo qué sé. Portal con tu talento, que es un sitio web que reúne oportunidades laborales y formativas del ecosistema minero en Chile.
Precioso ese portal.
¿Qué podemos hablar así brevemente para invitar ahí a quienes nos están escuchando y nos están mirando?
Vayan a portal.
El portal con tu talento es una iniciativa de Compromiso Minero que apunta a centralizar todas las oportunidades formativas y también las oportunidades de becas de formación y programas que van apareciendo, talleres y que están disponibles para que los jóvenes y las jóvenes se metan ahí y las puedan conocer, pero también hay oportunidades de trabajo. Entonces yo hablaba, por ejemplo, estos programas de aprendices están publicados Perfecto. Por las diferentes compañías, empresas mineras y empresas proveedoras, para que se acerquen ahí y puedan conocer. Y si hay alguna empresa que nos está viendo y que quiere subir su información, no es un portal de donde postular, sino que te linkea, es como que aúna toda la información para que los jóvenes y las jóvenes no tengan que estar buscando por aquí y por allá, sino que entro ahí y ahí está la información. Y además, luego, digamos, a mi modo de ver, que también está conectado con Compromiso Minero, con la página. Entonces, si quieren saber más de minería, también pueden buscar ahí mismo información.
Así que ya saben, todos y todas quienes estén interesados en ver qué posibilidades hay de trabajo, de capacitaciones, contutalento.cl, y ahí pueden encontrar toda la información, un portal más que tiene Compromiso Minero para ir mejorando el mundo de la minería.
Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue lo mejor este programa.
Ya nos pasó, pero muy, muy rápido.
Sí, tan rápido. A mí igual, muchas gracias.
Con tutalento.cl, no se olviden, ahí está todo.
Así es.
Sí. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.
En Agricultura fue Minería sin Censura, con Mijael Tiel y Rodrigo Mercado. Producción, Hugo Vergara.